Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, efectivamente, esta es la música que hemos elegido para la noche más emocionante del año. Ahora que vemos tres figuras en lontananza y que se disparan nuestros deseos. Recordad las cosas, los zapatos bien limpios, comida para los camellos y algo para sus majestades. Esta es la noche, efectivamente, la más emocionante del año y alegra ver las calles preparadas para la gran cabalgata. Y es doble día de Reyes, en el que os saluda Cristina López Lichtin y todo el equipo de fin de semana se pone en marcha. Y estamos ya preparados Jesús García Ercilla y Marcio Ortega y en todo el equipo Diego González, Mikey de Toro, Sofía González, Nacho de Tapia y nuestros técnicos que lógicamente dirigen el equipo y hacen posible que te llegue el sonido. Es doble día de Reyes porque cumple 81 años don Juan Carlos, al que hay que agradecer una larga carrera por todo el mundo en defensa de España, miles y miles de horas, saludando en nuestro nombre con una sonrisa impecable y miles de reuniones, cenas, recepciones, seguramente no todas descacharrantes. Seguramente muchas aburridas, para que por todas partes se conozcan el nombre y el prestigio de España. Felicidades, señor, en este 5 de enero. Del presidente de España, que me estáis todos preocupando, ¿cómo está? ¿Qué andamos? ¿Qué no sabemos? Oye, que llamamos a Moncloa. No os preocupéis. Todo bien, que en la residencia canaria de La Mareta dice que se está tan a gusto como antes en Doñana. Estupendamente, 15 días de vacaciones como los campeones. Hemos visto sus potentes abdominales en vídeo, su bañador verde, su nueva perrita y a la Guardia Civil, que por cierto se ha quejado de pasar frío y estar pésimamente atendida, vigilando su bañito matinal en Lanzarote. Mientras él se baña, Tezanos le cuida en las encuestas. ¿Qué hay que ver? Lo que está haciendo este hombre con el CIS. Ha conseguido que la popularidad del líder se mantenga incólume a pesar del Falcon, que ya es mérito. ¿Cómo lo ha conseguido? Increíble, ha vuelto a cambiar el método de pregunta y evaluación del CIS. Sí, sí, por tercera vez. Y en esta ocasión ha preguntado a la gente dos cosas diferentes. Su opinión sobre el gobierno de Sánchez y su opinión sobre Sánchez mismo, como te lo cuento. Como si Sánchez y el presidente fuesen dos cosas distintas. Y eso explica que el líder socialista vaya en cabeza en simpatías entre los dirigentes de los partidos, a pesar de todo suspende, como todos ellos, pero que su formación baje 2 puntos en las encuestas. Es decir, que está utilizando al PSOE de parapeto. Los votantes socialistas deberían preocuparse porque les va a dejar el patio hecho unos zorros. En este CIS que saludamos hoy, Podemos baja de nuevo, el PP de Casado aguanta el tirón y va segundo y Ciudadanos no consigue adelantarlo. Y hay un dato muy feo en la encuesta. Los españoles empiezan a poner entre sus preocupaciones la inmigración, que antes no les quitaba el sueño. ¿Hay más emigrantes que antes del verano? ¿Acaso vemos una avalancha en las calles? No. Entonces, ¿por qué de repente el votante lo sitúa ante sus prioridades? Dicen que es un efecto que tiene que ver con los pomposos gestos que tuvo el gobierno con el Aquarius y el efecto llamada que se le atribuye a todo esto. Y también con los resultados de las elecciones andaluzas y el debate sobre inmigración que ha generado. Por primera vez los partidos usan la inmigración como arma política y a la gente le invade el miedo, que no es buen consejero. Que cada uno mire su responsabilidad. Y es precisamente en Andalucía donde se desarrolla el capítulo político del día, con el frenazo que Vox le ha metido al acuerdo con PP y Ciudadanos por el asunto de la ley de violencia de género. Vamos a hablar con don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, que ha sido el que ha llamado a Ortega Smith, secretario de Vox, con ánimo de intentar salvar esta situación. Y nos dicen que podría haber cita el próximo martes para tender puentes. Don Teodoro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Gracias por estar con nosotros en esta víspera de Reyes. Efectivamente, ha hablado usted con Vox.
Efectivamente, sí. Yo creo que hay que hablar con todos los partidos que creemos que el socialismo debe acabarse en Andalucía después de 36 años y creo que no podemos defraudar a esos miles de andaluces que han depositado la confianza en nosotros para hacer lo posible.
La reunión es el martes. ¿Irán también los de Ciudadanos?
Pues eso ya no lo sé. Aquí la libertad de cada uno debe prevalecer. Yo, desde luego, voy a ir. Creo que hay que hablar para evitar que Susana Díaz, el Partido Socialista y también Podemos sigan mandando en la Junta de Andalucía, y creo que esa repetición de elecciones con la que ha amagado el partido Vox es un regalo de Reyes que no merece ni Susana Díaz, ni el Partido Socialista, ni Podemos. Y por eso vamos a hacer todo lo posible para cambiar todo lo que se estaba haciendo mal en la Junta de Andalucía hasta ahora con el Partido Socialista al frente, y vamos a poner toda la carne en el asador para articular esa mayoría que permita que Susana Díaz no siga teniendo días de más en el calendario al frente de la Junta, porque no olvidemos que todo esto que está ocurriendo, mientras unos partidos dicen una cosa, otros otra, mientras cada uno expresa su opinión, aquí lo que está ocurriendo es que el socialismo sigue en la Junta, sigue tomando decisiones, y Susana Díaz sigue en el Palacio de San Telmo, y yo creo que eso es precisamente lo que los andaluces nos han dicho claramente que no quieren.
Ha habido, bueno, hay de hecho una fecha fijada justamente para que empiecen los movimientos parlamentarios. Susana Díaz ha dicho que se va a presentar con ánimo de constituirse en presidenta, aunque evidentemente lo tiene difícil. ¿Ustedes se comprometen a que ese gesto no sea posible, a que haya una coalición para ese día?
Bueno, es lo que estamos intentando a toda costa. Estamos trabajando, todos los días, teniendo contactos con tanto con Ciudadanos como con Vox. Estamos hablando con Ciudadanos de ese acuerdo programático que ya está muy, muy avanzado, de casi 80, 90 medidas que van a permitir hacer mucho en la Junta de Andalucía, pero también van a poder permitir deshacer toda esa maraña administrativa y burocrática que durante años se ha instalado y que ha impedido que el emprendimiento, el empleo, la innovación despeguen para siempre en esta comunidad autónoma tan querida por todos los españoles. Y yo creo que no nos perdonarían los andaluces que el día 10 no tuviéramos articulada una mayoría, un principio de acuerdo para que el cambio llegase a la Junta de Andalucía, para que Juanma Moreno fuera presidente y para tener un gobierno que permita cambiar las cosas en la Junta. Yo creo que, como he dicho antes, no podemos darle un regalo de Reyes a Susana Díaz, al Partido Socialista, ya Podemos, como es esa insinuación por parte de Vox de un posible repetición de elecciones. Creo que sería tal la pena que generaría el número de personas que estarían defraudadas por esto, que tendría un efecto totalmente devastador sobre el futuro de la Junta de Andalucía. Ya no hablo de partidos, sino sobre la propia.
Claro, pero hemos escuchado al señor Valls, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, decir que absolutamente Ciudadanos no puede pactar con un partido como Vox, que se alinea con tesis de la ultraderecha europea. ¿Qué les dicen Ciudadanos? Porque claro, ustedes no pueden, no les basta con los votos de Vox.
Bueno, nosotros vamos a intentar trabajar mucho en ese acuerdo. Creemos que Juanma Moreno puede aglutinar a todo aquel que está descontento, y el Partido Popular, a todo aquel que está descontento con las políticas de Susana Díaz, y esta mayoría de cambio se configura con tres partidos, que son 59 votos, que son los mismos que han votado a la presidenta del Parlamento de Andalucía. Esto ya ha ocurrido en un acuerdo de la mesa anterior, en el que hemos sido capaces de cada uno con nuestras exigencias y con nuestras condiciones, pero hemos conseguido ponernos de acuerdo para tener una mesa que refleje la mayoría de cambio que han votado en Andalucía. Y por tanto, pues creo que ahora a nivel de gobierno tenemos que conseguir esto mismo para que los andaluces, como digo, no se sientan defraudados. Cada uno puede expresar su opinión como desee, pero creo que esto es importante para que el gobierno eche a andar cuanto antes. No podemos darle minutos al socialismo en la Junta de Andalucía y que esos minutos sean como consecuencia de que no hemos llegado a un acuerdo, porque estamos lanzando un mensaje peligroso.
La verdad es que a mí me llama la atención, digamos, el viraje que está protagonizando su partido, el Partido Popular. Por ejemplo, recuerdo haber escuchado claramente a Pablo Casado decir a Vox que no politice la violencia doméstica en su momento, y ahora le vemos ofrecer el incluir medidas a favor de los varones en el asunto de la ley de violencia de género. O sea que ustedes, digamos, han cambiado y flexibilizado su posición.
Mire, yo soy una persona muy seria en cuanto a asuntos serios, ¿no? No se puede hablar de este tema por Twitter, no se puede derogar una ley por Twitter, no se puede hablar de un tema en el que estamos hablando de menores, de familias, de personas que a lo mejor presuntamente están sufriendo maltrato en el seno familiar y que seguramente tienen niños al cargo, que la administración tiene que entrar ahí, tiene que implicarse, pero que tiene que salvaguardar derechos no solo de los mayores, sino también de los propios menores. Creo que es un tema que cuando estamos hablando de algo histórico como la Junta de Andalucía, que durante 40 años está gobernado por el Partido Socialista, sacarlo ahora, sacarlo a través de Twitter, diciendo que hay que derogar o que no hay que derogar, cuando hay un pacto, cuando hay una serie de trabajo que se ha hecho hasta ahora, pues creo que es, bajo mi punto de vista, no adecuado hacerlo en este foro. Yo creo que todas las leyes se pueden debatir, todas las leyes se pueden mejorar, y yo creo que eso también es el mensaje que ha lanzado el presidente Casado, ¿no? Mejoremos aquello que haya que mejorar, protejamos a aquello que quizá en este momento puede ser más protegido, pero hagámoslo en el foro adecuado, porque estamos hablando de un acuerdo de investidura y estamos hablando de que hay que echar a andar la legislatura. Una vez que echa a andar la legislatura, nada puede aprobarse si no tiene los votos mayoritarios, como mínimo, de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, o incluso, pues, si alguien quiere hacer el camino inverso y volver a las políticas de prosperidad que pueden dar un futuro próspero a la Junta de Andalucía, pues incluso puede tener el voto de algún socialista, como hemos visto en estos días al señor Mújica, pues ver cómo se sentía defraudado por su partido, ¿no? Creo que eso es lo que tendríamos que hacer y trabajar juntos en esto para que no tengamos ninguna excusa que, como digo, le den el regalo de Reyes a Susana Díaz de esa repetición de elecciones.
Pero, insisto, no me ha respondido con relación a un cierto giro que yo he percibido en su partido. No he sido la única, ¿eh? Para empezar, no solamente en el tema de la violencia de género, sino, por ejemplo, quiero decir, hemos escuchado a Pablo Casado decir que la primera medida que aplicaría si llegase a la Moncloa sería el 155, y fue inmediatamente después de que Santiago Abascal hablase contundente y públicamente de este tema. Después lo hemos visto ir a Melilla y defender inequívocamente las fronteras, que es asunto que siempre ha subrayado el PP, pero que justamente en este caso y en Melilla, con una visita al cuartel de los regulares, indica un subrayado en esa dirección. Y luego, por ejemplo, con el tema de los MENAs, de los menores inmigrantes, ha llamado la atención que el PP dice que van a ser tratados no solamente como un problema social, sino como inmigrantes económicos. O sea, realmente están ustedes siguiendo la iniciativa de Santiago Abascal.
Pues tengo que discrepar de su opinión, porque yo siempre he pensado esto, el señor Casado siempre ha pensado esto, desde hace ya mucho tiempo. Yo le recuerdo a usted participando cuando cubría otra franja horaria en la cadena, en las manifestaciones, efectivamente, en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con las manifestaciones que se convocaban en Madrid a finales de, bueno, durante el principio de los 2000, en la época de la legislatura de Zapatero, y yo asistía a esas manifestaciones, el señor Casado asistía a esas manifestaciones. Siempre hemos defendido que bajar impuestos es mejor que subirlos, siempre hemos defendido que la inmigración debe ser legal, ordenada, orientada al mercado de trabajo y respetuosa con nuestras costumbres, pero convendrá usted conmigo en que ahora pues la defensa del señor Casado y la mía sobre distintas cuestiones pues tiene mucho más eco mediático por la posición quizás que ocupamos, ¿no? Yo siempre he pensado lo mismo, no tengo que ir a rebufo de nadie Y la verdad es que una de las características que tenemos y hemos tenido siempre es que hemos hablado claro. Y en este sentido, pues esto que respecto a la inmigración no es algo nuevo, es algo que ya en su momento nosotros aprobamos incluso en una ponencia en el último Congreso del Partido Popular con estas cuatro condiciones. La inmigración tiene que ser legal, ordenada, orientada al mercado de trabajo y respetuosa con nuestras costumbres. Esto está aprobado en un papel, en un documento de hace algunos años y, por tanto, es lo que venimos defendiendo, ¿no? No hay un giro, sino que, bueno, pues quizá alguien sorprende que el Partido Popular hable claro, pero es que el Partido Popular ha vuelto desde el último Congreso y muchas personas que quizá pues dejaron de votar al Partido Popular por distintas cuestiones, aquí tienen de nuevo su casa para reconstruir ese centro de derecha que permita hacer frente a este señor Sánchez, que esperemos que siga mucho tiempo de vacaciones y se vaya definitivamente de la Moncloa.
Don Teodoro, dos cuestiones y nos despedimos. En primer lugar, ¿qué habrá sobre la mesa el martes? Porque no solamente se va a hablar de la ley de violencia de género y de la cuestión que ha planteado Vox, sino, por ejemplo, una auditoría de la Junta. ¿Vox tiene alguna otra reclamación? ¿Qué es lo que estará sobre la mesa?
Pues mire, yo lo primero que quiero dejar claro es que lo más importante es que el cambio se produzca en Andalucía, lo más importante. Y a partir de ahí, yo también reconozco que es difícil oponerse al acuerdo que se ha llegado entre Partido Popular y Ciudadanos, que incluye bajada de impuestos a los autónomos, que incluye la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que incluye la eliminación de entes superfluos, que incluye la eliminación de duplicidades, incluye una serie de medidas importantísimas que creo que van a hacer que la Junta despegue. Y creo que nadie que se oponga a Susana Díaz, al Partido Socialista, ya Podemos, puede oponerse a este acuerdo, ¿no?
Pues le dice el de Vox que precisamente Ortega Smith en COPE ha estado con Carlos Herrera, que no se les puede pedir su firma en el pacto cuando no se les ha tenido en cuenta. O sea, ustedes han cerrado un pacto entre Ciudadanos y PP y ahora quieren que les apoye Vox sin haber negociado con ellos.
Bueno, yo creo que en la vida la gente nos pide que seamos útiles antes que importantes. Yo creo que es mejor y más importante y más útil quitar a Susana Díaz y al Partido Socialista de la Junta de Andalucía que quitar o poner una coma en un documento. Porque, insisto, a partir del momento en el que Juanma Moreno sea nuevo presidente de la Junta, a partir del momento en el que el gobierno de Andalucía eche a andar con una nueva hoja de ruta, en ese momento es cuando los diputados de Vox, de Ciudadanos, de Partido Popular, incluso Partido Socialista o de Podemos, pueden plantear sus iniciativas en el Pleno y necesitarán el acuerdo de todos para llevarlos a cabo, ¿no? A nadie se le oculta que aquí habrá que aprobar un presupuesto con la misma mayoría o una mayoría parecida con la que tendríamos que aprobar la investidura del presidente de la Junta, ¿no? Esto no se trata de dar un aprobar algo para 4 años, sino que es aprobar algo para que empiece a andar y empiece ese trabajo que muchos partidos políticos legítimamente reclaman para cambiar las cosas en base a su visión, pero que esto tiene que empezar. Y, por tanto, que empiece la legislatura es una condición necesaria, suficiente, y que es la primera de todas que tiene que cumplirse para poder echar a andar en este trabajo que muchos nos reclaman.
Y la última cuestión es relativa a las candidaturas a Madrid. Todavía no tienen candidato al ayuntamiento, tampoco candidato a la comunidad. ¿Llama la atención algún nombre?
Bueno, estamos cubriendo toda España. Como está viendo el presidente Casado, pues ha dedicado toda la Navidad a visitar todas las provincias de España donde ya teníamos designados los candidatos. En cualquier caso, nuestro compromiso es tener los candidatos antes del 20 de enero, que es cuando se celebra nuestra convención nacional. Y bueno, estamos conformando los mejores equipos. Ya dijimos que lo íbamos a hacer de tal forma que tuvieran tiempo de fichar a los mejores, de evitar que otros los fichen y de que el Partido Popular se vuelva a distinguir, como se ha distinguido hasta ahora, por tener a la gente profesional, preparada, que mejor representa a la sociedad civil, con toques también de personas que han estado en la sociedad civil, que no son afiliados y que pueden incorporarse para desarrollar su trayectoria política, como es el caso del señor Bou, en Barcelona, que es una persona destacada por defender a los españoles y a los que se sienten catalanes y que quieren seguir siendo españoles en Barcelona, que tiene un negocio, que ha trabajado durante toda su vida, que sabe lo que es pagar nóminas, levantar la persiana, y que, por tanto, es muy diferente de lo que plantean otros partidos, como, por ejemplo, Ada Colau, ¿no? Es radicalmente distinto. Una persona que ha aportado a la sociedad como el señor Bou, con otra que en ocasiones ha vivido del dolor de las víctimas, como es la señora
Colau. ¿Y en la Comunidad de Madrid repetirá el señor Garrido?
Yo creo que el equipo actual del señor Garrido lo ha hecho muy bien. Creo que es un ejemplo el Partido Popular de Madrid en cuanto a bajada de impuestos, libertad económica y atracción de la inversión. Y de lo que se trata ahora es de mirar a mayo para conformar los mejores equipos en los que pues yo creo que el Partido Popular va a tener la mejor oferta electoral y va a traer mucho talento y mucho talento independiente también, que es lo que hace falta.
Don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, le agradecemos su presencia aquí en esta víspera de Reyes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Muy feliz año.
Reyes.
Adiós.
Adiós.
Hombre, Mikey de Toro, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Qué vuelta de vacaciones tan bonita, ¿no? Con Teodoro.
Efectivamente.
Que nada, simplemente...
Que ya has hecho la lista.
He hecho la lista, joder. Me van a traer un montón de cosas. Espero que sea la de Reyes, no la de oyentes.
Pero ha sido muy malo. No sé si me pregunten a mí sus majestades...
Algunos nos premian por ser malos.
¿Tú sabes quién era San Simeón Estilita?
No tengo ni idea.
¿Sabes que vivía encima de una columna?
¿Eso quiere decir que se portaba bien o mal? ¿A él le traían regalos?
No tiene nada que ver con eso. Abandona tu obsesión. El padre sacristán nos explica el santo del día, que efectivamente ha pasado a la memoria colectiva y a la fama por permanecer muchos años encima de una columna, que es cosa que siempre llama la atención.
¿Qué tal? Buenos días. En esta víspera de Reyes celebramos a San Simeón Estilita. Nace a finales del siglo IV en Tarso. Dedicado al pastoreo, sus padres le inculcan el amor a Dios. Cautivado por la predicación de un sacerdote anciano, va a un convento a hacer penitencia. Al final, es expulsado porque piensan los religiosos que Simeón no es para la vida consagrada. Intentando profundizar más en su vocación, se construye una cerca. Muchos le visitan al extenderse su fama de santidad, por lo que levanta una columna de 17 metros. De ahí le vendrá el sobrenombre de Estilita, palabra griega que significa columna. Desde allí defiende la fe contra las herejías. Tras morir Simeón Estilita el año 459, los restos de su torreón sirvieron de base para un nuevo convento.
Bájate del micrófono porque esto no te va a hacer ganar puntos. Ya. Subirte encima. Además, Estilita era en 17 metros y eso es medio.
Es cosa que yo podría hacer. Es la cosa que me flipa.
De eso te sientes capaz.
No, 10 años.
Que nos vamos a las noticias y enseguida hablamos de los magos de Oriente y de todo cuanto la historia nos dice de ellos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Desde Oriente van andando. Una luz los guiará. Cruzarán aldeas, pueblos, porque el
una de las cosas más bellas de esta jornada y de la de mañana es que los Reyes Magos que se mencionan en los Evangelios existieron. Son personas de hechos reales y hay datos científicos que lo soportan. Vamos a saber qué podemos averiguar de ellos y hablamos con un experto formado en las universidades de Jerusalén y de Washington y profesor de la Universidad San Dámaso de Madrid. Concretamente enseña Sagrada Escritura y Nuevo Testamento, don José Miguel García. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. Bueno, pues efectivamente, lo primero que me llama la atención es cuando usted me explicaba que la visita de los Reyes probablemente no se produjo en el llamado portal o en el pesebre.
Bueno, tendría que decir que en principio esta tradición popular de identificar que nace en un portal y no en una casa. Lo que de la tradición, el lugar donde ponemos la veneración del nacimiento de Cristo es en la casa, es en una casa de Belén.
Ajá.
En una casa, concretamente, estaría vinculada, como no, a los parientes o familiares de José. Es verdad que se habla en el Evangelio de Mateo, concretamente en el de Lucas, de un pesebre, el pesebre en realidad, porque
ajá,
hay hay variantes textuales que lo ponen con el artículo determinado. Y es normal, es el pesebre de la casa, ¿no? El pesebre, es verdad que, claro, nosotros no estamos habituados a imaginarnos las casas de la antigüedad, pero las casas se hacían sobre todo en donde había montaña. Belén está en un lugar montañoso y se hacen en cuevas, partes en cueva, parte no. Y la zona más profunda, pues, de la cueva solía ser la zona donde estaban los animales que podían entrar, pues bueno, el burro, probablemente alguna oveja, y allí está el pesebre.
¿Y por qué dice la Biblia que estaban en el lugar que fuere, porque no les admiten en la fonda y en otros sitios?
No, la palabra griega, catálima, que está detrás, significa, sí, también significa albergue o fonda, como dices tú, pero significa sala amplia. De hecho, en el Evangelio de Lucas, que es el que usa esta palabra, la usa dos veces. Una la usa en el nacimiento de Cristo y otra la usa para indicar la sala donde se celebra la última cena. Y esa sala es la sala que nosotros identificamos con el cenáculo. Una sala amplia, además, según dice, sala amplia y amueblada, ya preparada para una cena. Esta palabra aparece también en el Antiguo Testamento refiriéndose justamente a una sala grande.
O sea, donde no tenían espacio era en la sala principal de la casa.
En la única sala.
En la única sala, porque, sí.
Claro, porque las casas antes se hacía todo, se dormía, se comía todo en una sala, en un espacio amplio. Entonces es normal, dado que si está este edicto del emperador pidiendo el juramento de fidelidad a todos los varones de judíos, pues es normal que cada uno, las distintas personas que estaban fuera del pueblo del cual eran origen, volvieran allí y se encontraran, pues efectivamente, en la casa donde eran acogidos, en la familia, pues un número mayor del cual era habitual. Y en ese, digamos, lío y follón, el único sitio más tranquilo y más digamos, adecuado para poner el niño, pues fue en el pesebre.
Amigo, ¿y de estos magos de Oriente, qué podemos saber? ¿Qué son? ¿Son reyes? ¿Son magos?
No, reyes, la tradición cristiana luego los ha hecho reyes, pero lo que el texto sagrado dice son magos sabios del Oriente. Gente, por lo tanto, que está dedicada al estudio y al estudio de las estrellas, al estudio científico de aquella época, por usar la palabra, una palabra más moderna, pero que, claro, en la antigüedad se identificaba el nacimiento, la identificación de una estrella con el nacimiento de un rey o de un personaje importante para la historia, y es ellos lo que, identificando esta nueva estrella, que además es una estrella que se mueve, según el relato, una cometa, que les indica el camino. Y es el camino, vienen del Oriente, pues hacia el Occidente, ¿no?
O sea, son científicos que ven un cambio astral, en la astronomía, siguen esta estrella y podemos conjeturar de dónde venían.
Ellos. Normalmente hay una historia que, las representaciones antiguas los visten siempre con vestiduras persas. Y de hecho, la Basílica de Belén no fue destruida, pues porque cuando llegó la invasión persa a comienzos del siglo VII, pues vieron en el frontispicio de la Gran Basílica la representación de la adoración de estos magos. Y como iban vestidos con las vestiduras persas, pues ellos identificaron que ese era un lugar en honor de sus antepasados, y por eso no la destruyeron.
Entonces, wow.
Esta es la vinculación, es pues a la zona de Persia.
Y una última cuestión, los reyes se suelen identificar con las tres edades del hombre, uno más joven, otro más de edad mediana, uno provecto o más anciano, y con los con tres zonas diferentes del mundo. ¿Esto qué fundamento tiene?
Bueno, desde el punto de vista de lo que nos dicen los evangelios, ninguno, que son las fuentes que tenemos.
Sí.
Pero es el enriquecimiento que luego en el tiempo se ha ido dando, se les ha hecho magos, se les ha hecho representación de toda la humanidad, de las distintas razas, de las distintas edades. Es lógico, es una manera de expresar que la humanidad representada de esta manera adora a aquel que se ha manifestado como Dios en medio de nosotros, ¿no?
Claro, y en la Edad Media apenas se conocen tres continentes y uno aparece asiático, el otro africano y el otro europeo.
En efecto, así es.
Bueno, pues como veis, el relato evangélico soporta esta existencia de los Reyes Magos, de los que poco sabemos, pero al menos esto, que nos cuenta con todo fundamento don José Miguel García, profesor de la Universidad San Dámaso en Sagrada Escritura y Nuevo Testamento. Muchísimas gracias y muy feliz año.
Feliz año también para ti y éxito con tu programa.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hemos cambiado de año y a pesar de las promesas de Sánchez, Francisco Franco sigue enterrado en el Valle de los Caídos. Sabemos poco del Valle de los Caídos, de cómo surgió esta idea y de cómo se trenzó la historia del monumento. Por eso es de mucho relieve un libro que acaba de salir, Los presos del Valle de los Caídos, de la editorial San Román, cuyo autor, profesor de Historia de España y Sociedad en la Universidad CEU San Pablo, entre otras cosas, ha sido el único que ha repasado todos los papeles que se conservan en el Palacio Real sobre el Valle de los Caídos. Lo tenemos hoy con nosotros. Muy buenos días, don Alberto Bárcena.
Buenos días.
Realmente ha sido así. ¿Ha podido usted consultar material en ese sentido inédito?
Prácticamente, porque es un fondo documental que se ha tocado muy poco. Y es de donde procede mi tesis doctoral. Este libro es un resumen de esa tesis.
Interesantísimo. ¿Cómo surge la idea del Monumento a los Caídos, que al parecer es ya de la Guerra Civil?
Pues en plena guerra Franco concibió la idea de un monumento a la reconciliación, que no se olvide lo que ha ocurrido, que homenajee a los muertos que han caído en la guerra, y también un centro espiritual, porque esa parte es muy importante. Cuando funda el Valle lo que quiere es que sea un centro espiritual con una basílica, bueno, iglesia, porque basílica lo convierte en basílica Juan XXIII, cuando él concibe aquello no lo era, claro. Y ahí lo importante es que haya culto todos los días, que se rece por España, por los difuntos, y luego un centro de estudios sociales que funcionó muchos años allí, que recopilase la doctrina de la Iglesia para aplicarla a temas sociales. Ahora, esto es algo que viene de una especie de, ¿cómo llamarlo?, visión, premonición que tiene Franco en plena guerra, y llega a ver incluso el sitio sin haber estado nunca. Se imagina más o menos qué sitio tiene que ser y se pone a buscarlo recién terminada la guerra para entrar un día ahí en Cuelgamuros, en la finca aquella, y dice, es aquí.
¿Y por qué? ¿Cómo se hace con ella? Porque era del difunto Marqués de Muñiz.
Esta familia, que fue prácticamente exterminada en la Guerra Civil, porque murieron fusilados el Marqués de Muñiz, su hermana y su sobrina, por cierto, después de haberle sacado la finca, que la donó al Frente Popular obligado, claro, era un proindiviso de los sobrinos de este señor. Y lo que hace fue comprar la finca, después de valorarla, ingenieros agrónomos, hubo un desencuentro con la familia que quería más y finalmente, se pagó lo que se pagaba entonces, que era una cantidad respetable, pero lo que se estipuló por los ingenieros en cuestión. ¿De dónde salió ese dinero? De la suscripción nacional que se había hecho en toda España a favor del bando nacional por lo que pudiera durar la guerra. El dinero sobrante se invierte en eso, prácticamente es en eso, sin más. Y a partir de ahí, como claro, queda por delante una obra muy larga, ya se buscan otros ingresos, ¿no?
En el Valle de los Caídos trabajan presos republicanos y están enterrados presos republicanos. La idea era que efectivamente el monumento se hiciese en memoria de todos los caídos, de ambos lados. Pero es un poco extraño que un preso republicano, probablemente ateo en muchos casos, tenga que estar en un territorio sagrado.
Bueno, Franco partía de la base de que todos los enterrados allí son católicos, están bautizados todos, como estaba la mayoría de los españoles entonces, ¿no? Y luego en el bando republicano, como dice él, hablando con su primo Salgado Araujo, no hay que tener prejuicios, habría de todo. porque evidentemente a mucha gente le tocó ir a la guerra donde estaba, lo movilizaban. Y por otro lado, incluso dice él, y de buena fe, muchos pensaban que tenían que defender la República.
Pero quiero decir que no se pidió permiso para esos enterramientos familias.
Sí.
A cada uno de los presos republicanos. Bien, es verdad que ya con el nuevo régimen cualquiera se negaba, claro.
Hubo quien se negó y del bando nacional, pues porque preferían que estuvieran donde estaban. Claro, la obra dura muchos años, en el 59 es cuando se acaba. Y hay quien no quiso llevarlos allí. Bueno, pues entonces nada. Pero le puedo dar un dato muy concreto que yo encontré en el archivo. Y es el traslado de unos restos de un sacerdote asesinado aquí en la provincia de Madrid, donde el alcalde le dice, es gallego, el sacerdote era gallego, pero no hemos podido contactar con su familia. Por tanto, no hay autorización y el sacerdote, que no era dudoso, que desde luego
era católico,
no pudo ser trasladado.
Pero, ¿cómo es posible entonces que familias de presos republicanos reclamen ahora que sus restos salgan de allí?
Bueno, algunos no saben ni siquiera si están. Y luego también hay que decir que ha sido un fracaso estrepitoso este proyecto de memoria histórica, en el sentido de que Zapatero pensaba que habría una aluvión de peticiones, han sido poquísimas. La mayor parte no han pedido nada. Y algunos de los que lo han pedido ni siquiera saben si están allí sus parientes.
Pero no hay un elenco de ellos, no hay
sí,
una lista.
La mayor parte, porque son más de 30.000 muertos, la mayor parte están con sus nombres y apellidos. Pero luego hay una cantidad de muertos imposibles de localizar, porque ya en guerra se desenterró en fosas comunes, pues imagínense después de una batalla. Con lo cual, son cuerpos que llegan en mal estado ya, cuando se trasladan allí, y que no estaban ni siquiera registrados. En el bando republicano ocurría mucho, porque en el otro había capellanes. Y los capellanes llevaban un registro muy meticuloso de todos los caídos.
Uh-huh. Hay muchas afirmaciones en torno al Valle de los Caídos. Una de las más extendidas es que fue construido por presos republicanos.
Vamos a ver, eso hay que matizarlo mucho porque las obras duran 19 años. En esos 19 años, solamente 7 hay presos. Del 43 al 50, 7 años. De 19. Pero es que además, mientras ellos estuvieron allí, siempre hubo libres. Es decir, vamos a dejarlo en un 50-60% porque varía.
O sea, había trabajadores y presos. Pero sí habría presos, claro, combinados a trabajar allí y muchos probablemente con carreras superiores, con problemas políticos, con el régimen.
Combinados ninguno. Porque para llegar al valle, y eso sí que lo han reconocido todos los que estuvieron, hablo de presos, había que solicitarlo.
Hombre, pero si estabas en la cárcel.
Ya bueno, pero podías quedarte ahí o no. Eso ya era voluntad. Para llegar al valle había que pedirlo. Y todos los entrevistados en el 76, hay un libro famoso sobre el tema, sobre la historia del valle, y todavía sobrevivían bastantes, todos reconocen haber acudido al patronato de Nuestra Señora de la Merced, que se creó al efecto en plena guerra civil para la redención de penas. Sin ese trámite no ibas. Y claro, ¿por qué iban? Porque tenían ventajas verdaderamente importantes.
Sí, porque el trabajo debía ser duro.
El trabajo era duro, desde luego, había toda clase de trabajos, también hay que decir que no todos ganaban igual, pero en igualdad de condiciones con los libres, que eso sí que lo he comprobado y aporto documentación verdaderamente asombrosa en cuanto a esa equiparación.
Uh-huh.
Ahora, no hubo un jornal único porque dependía mucho de lo que estuvieran haciendo allí, igual que los libres, claro.
Uh-huh. Hubo 14 muertos a lo largo de aquellos años, que usted ha contabilizado incluso.
Bueno, yo he encontrado a bastantes de ellos, pero fíjese que aquí lo interesante es que ese dato lo da uno de los presos republicano llegado allí para redimir su pena, que es el médico del Botiquín Hospital del Valle, el doctor Lausín, era un preso del Comité Rojo de Aravaca y al acabar la guerra pide su traslado al Valle. Llega allí y él, que no tiene ningún interés en lavar la imagen del franquismo, ya después de muerto Franco, da esa cifra. En cambio, el practicante, que también era otro preso, don Luis Orejas, dice que no eran 14, sino 18. Pero estamos moviéndonos, y además ahí la duda está entre, claro, los que de un accidente, trasladados a Madrid por la gravedad del mismo, mueren en un hospital madrileño, en vez de morir en el Valle. Pero como ve, la cifra es verdaderamente increíblemente inferior a lo
que
se ha
dicho. Yo hay una cosa que no acabo de entender, es que la cifra que se repite con relación al número de personas o de presos en concreto que participaron en la construcción del Valle de los Caídos es de unos 20.000. Sin embargo, usted afirma que no llegaron a los 2.500. ¿Cómo es posible esa diferencia de cifras?
Bueno, pues porque, claro, en torno al valle se ha ido tejiendo una leyenda negra desde prácticamente desde la transición, pero que se dispara de una forma demencial con Rodríguez Zapatero. Y entonces empiezan a repetirlo, a escribir sobre el tema. Yo he visto libros supuestamente de historiadores, bueno, que son historiadores, pero que con esa idea de convertir aquello en lo que no fue, han publicado cosas asombrosas. Y la gente, que tampoco es especialista en el tema, a base de oírlo repetir incesantemente, se lo ha acabado creyendo. Cuando te acercas al tema ves que eso es totalmente descabellado.
A la luz de los datos, ¿qué opina usted del hecho de que Franco esté enterrado allí? Porque él no lo solicita en ningún momento, no estaba pensado tampoco como un monumento funerario, tenía esta otra función.
Claro, para nada se piensa, vamos, él no pensó nunca en eso. Ese es otro mito, el del mausoleo, que Franco se construye a sí mismo a mayor gloria suya. Mentira. Eso es una orden del rey, recién muerto Franco, de llevarlo allí. Porque su viuda, Carmen Polo, lo que quería era que le enterraran en el Pardo con ella. Lo llevan al valle por decisión del rey. ¿Por qué? Porque también se entiende que, como tantos fundadores de monumentos religiosos, se le debía enterrar allí. Como tantos caídos en la guerra, sí, él no cae en la guerra, claro. Pero es el fundador de ese monumento.
Claro, pero a más de fundador, es el gobernante de España en unas circunstancias excepcionales durante muchos años. ¿A su juicio favorecería a la memoria del Valle de los Caídos, tal y como se concibió en principio, la retirada del cuerpo de allí?
No, sería el final del final, porque este proceso llevan persiguiéndolo mucho tiempo. Sacar a Franco del Valle es el primer paso para desacralizar la basílica, que es el siguiente paso. Incluso ya están hablando de volar la cruz, que es lo que les molesta a algunos más que otra cosa. Y claro, mientras él esté allí, en primer lugar, desacralizarlo es muy complicado porque es un cementerio, empezando por ahí. Habría que sacar entonces a todos los que están enterrados en el valle, ¿o qué pasa? Pero por otro lado, es el final de un proceso. A Franco se le empieza a denigrar precisamente por gobernante católico, y ahora ya, claro, lo único que queda por hacer es sacarle de allí. Porque le han quitado calles, plazas, monumentos, las medallas de los ayuntamientos, todos los honores que tenía le han sido arrebatados, queda su sepultura. Y mientras esté enterrado en un monumento levantado por él, verdaderamente impresionante, parece que tiene una cierta dignidad. Si ya lo sacamos, queda claro el mensaje. Hay que quitarlo de aquí porque es un monstruo. Es el último paso.
Bueno, pues los detalles sobre todo lo que se refiere a la construcción del Valle de los Caídos, de su concepción, de quienes trabajaron y no en la ejecución de las obras, están en este libro imprescindible para abordar este debate interesante que estaba cerrado realmente, que a poca gente interesa y que el presidente Sánchez considera parte fundamental de su misión histórica, cosa que por ahora pues parece le está costando. Don Alberto Bárcena Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año.
Gracias a usted y feliz año también.
Y Mikey de Toro se
aquí
ha puesto
estoy.
Corona.
Corona de rey.
De rey.
Sí.
¿Y bueno, por qué llevas esa corona de rey?
Pues vienen los reyes, ¿no? Y porque luego en el exprimidor llevo una noticia de los reyes también. Me estoy poniendo en situación.
Oye, ¿y eres. ¿Tú eres de Melchor, Gaspar o Baltasar?
Baltasar.
¿Tú eres de Baltasar?
Baltasar, sí.
¿Y tú?
También de
Diego
Baltasar,
González.
También
buenos días, que no te saludo.
Buenos
hoy.
Días. Fatal, es verdad. No os
los dos sois de Baltasar.
Sí.
A mí que ayer me hice una foto con Armenteros que iba vestido de Baltasar.
De hecho, estuvo por aquí y por la redacción ayer.
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues los oyentes sobre todo están muy preocupados por lo que va a suceder en Andalucía, si va a haber gobierno de cambio o no va a haber gobierno de cambio, sobre esa reunión que van a mantener el Partido Popular y Vox el próximo martes. Y sobre este asunto, Ana nos dice, tienen que hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo. Es muy importante para toda la gente que hemos depositado en ellos nuestra confianza y también nuestro voto. Mateo se pregunta quién gobernará en Andalucía si el Partido Popular y Ciudadanos no acceden a lo que pide Vox. O Areta dice, al final por lo que tienen que luchar es por el cambio.
Y tenemos abierto el WhatsApp del programa, el 666-5540-00. Te lo repito, 666-5540-00, donde ya nos están llegando las primeras notas de voz de nuestros oyentes.
Me parece estupendo que Vox reclame participar en la creación del gobierno de Andalucía.
¿Por qué se niegan a hablar con Vox? ¿Por qué no les escuchan? ¿Cómo pretenden que les voten sin haber participado en la negociación?
Cualquiera de los tres partidos que nos haga volver a los socialistas y a Susana Díaz, terminará aquí en Andalucía muy mal.
Si el PP y Ciudadanos se empeñan en aislar a Vox y convertir un cordón sanitario en una marginación para este partido que lo ha votado tanta gente y que está en ascenso, desde luego en Andalucía no se va a producir ningún cambio.
Hombre, pero también tiene el partido darse cuenta que tiene 12 escaños, no, o sea, no 823.
Claro, claro. Sí, pero es el que tiene la llave del gobierno.
Como no hablen con ellos.
Bueno, pues aquí tenéis el teléfono, lo ha comentado Mikey, también para la tertulia que va a ser sobre aquel día maravilloso de Reyes.
Ay, qué
bien. Para que recordéis lo inolvidable, las anécdotas y nos habléis de vuestra experiencia propia o con vuestros hijos o nietos. 666-55-4000. Y no os perdáis la siguiente hora porque ha preparado Mikey de Toro un guión precioso para recibir a Juan Tejero y vamos a hablar de los castings más legendarios del cine clásico. Ahora en Navidad se ve mucho cine, se visita el cine con la familia y es momento de echar vista a la historia de tan feliz evento.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.